Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32, este podcast de un espacio Twitter que nosotros ponemos entre lunes y jueves en contacto con todos nuestros seguidores, con los zaragocistas, con las personas que quieren opinar, con las personas que desean también manifestarse y quieren seguir ese hilo de ilusión, de esperanza o de catastrofismo o de, sin lugar a dudas, también desesperanza en determinados momentos. Capítulo 29. Y ya saben que comenzamos con algunos compañeros de los medios de comunicación, con algunas personas que están trabajando mucho a través de Internet, en Twitter, en Twitch, a través de YouTube. Y entonces con todas estas personas, personas mayores y personas muy jóvenes, empezamos. Y luego ya poco a poco con aficionados del Real Zaragoza, con peñistas, con seguidores del equipo zaragocista, que indudablemente están enriqueciendo mucho lo que significa este punto de contacto, que no tiene ni principio ni fin, podríamos decir, porque empezamos a las 7 en punto para que haya un punto de referencia, pero sin lugar a dudas puede durar. Al principio duraba 45 minutos, luego 50, y últimamente hemos sobrepasado la hora, ¿no? Porque afortunadamente no hay ni publicidad que poner, ni tampoco ningún tipo de problemas a la hora de encajarlo en ninguna programación. Pero si además de todo esto podemos contar con la presencia de un exjugador del Real Zaragoza, de un deportista que lo sigue siendo y de una persona que está vinculada al mundo del derecho deportivo, pues mucho más. Además, una persona que conozco, quizás de los últimos que conozca del Real Zaragoza, porque en los últimos años ha sido prácticamente imposible. Primero por los cambios de jugadores y segundo pues por las dificultades que se han ido poniendo paulatinamente para que podamos hablar nosotros con ellos y ellos de alguna forma también estén pendientes de lo que dicen los máximos actores de lo que significa un equipo de fútbol que lleva 10 temporadas en segunda división, que ha sido comprado por una inversión extranjera, que deben quedar algunos miembros de la antigua junta directiva o fundación o consejo de administración porque no se han despedido todavía. Cuartero continúa todavía, insisto, no se ha marchado, aunque era solamente director general. Pues vamos a contarles así rápidamente que las redes sociales del Real Zaragoza llevan unos días comunicando muy pocas cosas. Ayer solamente, y es muy importante, comunicaron que va mucho mejor Alejandro Francés. Hoy, ¿qué podemos decir que hayan dicho? Pues sí, el horario del partido entre el Real Zaragoza y el Villarreal B, que es el próximo 15 de octubre y que será a las 4 y cuarto de la tarde, me parece. Exactamente, a las 4 y cuarto. Luego, que Fran Gámez ha hecho unas declaraciones hoy, son las únicas que se han emitido, donde se insiste en la autocrítica, en la capacidad de estar presente en cada momento para jugar diferentes partidos, que eso también, de alguna manera, pues les ha hecho no triunfar en el último encuentro jugado en Anduba con cerca de 500 espectadores. Pues vamos por partes y vamos a empezar saludando, que es un auténtico placer, a Javier Paredes. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Casi ese sería un histórico, porque hablamos de Paredes y hablamos ya de un pasado que se nos queda, ¿verdad?, un poco alejado ya con la cantidad de futbolistas que han intervenido, con la cantidad de proyectos, con la cantidad de dueños. La verdad es que pareces ya alguien del pasado.
Sí, sí, cierto es que el fútbol avanza a velocidad impresionante. A ver, yo llevo, sí que es cierto que en Zaragoza ya llevo tiempo fuera, retirado. Son 3-4 años, pero sí, ya parece ser que fue hace mucho tiempo. Yo también, cuando me toca ya algunas veces hablar y opino, ya me doy cuenta algunas veces que opino como los antiguos. En mis tiempos esto era de otra forma.
Desde luego que sí. Ahora, en estos tiempos que están corriendo, la verdad es que seguimos más o menos igual, saltando de un lado para otro, estando casi a punto de o estando cerca de, para arriba o para abajo. ¿Cuál es la primera impresión que te produce como profesional que has sido del fútbol, como seguidor del Real Zaragoza, como aficionado, como persona que puede interpretar mejor que los simples seguidores del Real Zaragoza porque has estado dentro lo que está pasando ahora mismo?
Pues a ver, primero deportivamente yo este año no soy capaz todavía de dar una opinión. Me explico, o sea, hay pues partidos donde veo que hay plantilla para estar, pues decir, oye, mitad de tabla para arriba, luchando para meterse en playoff, y otras veces donde el equipo pues me pega el bandazo negativo y me hace dudar de su capacidad. Entonces, a lo que llevamos de temporada, que es poco, pero cierto es que todavía no acabo de coger el nivel competitivo de la plantilla. En el aspecto institucional, Yo creo que siempre los cambios pues ayudan a pues obviamente a cambiar cosas, a sobre todo a eliminar las cosas malas y tratar de empezar nuevos proyectos. Y a mí la nueva propiedad, igual que la anterior, me da confianza en el aspecto, bueno, que consiguió sacar al Zaragoza de una situación muy difícil y le dio una estabilidad económica que era muy necesaria. Yo creo que la nueva propiedad, pues de primeras, también es cierto que siempre soy una persona positiva o que quiere ver las cosas por la parte buena, creo que viene gente profesional que puede darle ese salto que el Zaragoza necesita. Por ahora, todo lo que estoy viendo, todo lo que se manifiesta de cara al exterior, son buenas sensaciones, son proyectos, son buenas palabras, una mayor transparencia en el lado bueno de que tratan de explicar las cosas, un director general que tiene, yo creo que un buen discurso. Pero bueno, al final siempre es lo de siempre, que no solo sean palabras, que sino, aparte de ser gente profesional, que sea gente que sepa de fútbol y que la pelota entre y que también que el fútbol actual, eso no lo podemos discutir, depende mucho del aspecto económico. Y todavía el Zaragoza, a pesar de haber aumentado ese límite salarial, en el tema económico, pues lleva todavía un lastre importante.
Sin lugar a dudas, ahora seguiremos contigo porque estábamos haciendo la presentación y la hacemos de las tres personas que participáis hoy en este capítulo 29 de Minuto 32. Tenemos también a Sergio Liarte, que es un seguidor del Real Zaragoza y además miembro de la peña zaragocista Parque Goya. El sábado estuvo en Anduba, además tenía experiencia en los medios de comunicación porque ha sido contertulio y comentarista en Radio Ebro, pues con Luis Rubio, Laura Ferrer, y que indudablemente pues sabe perfectamente lo que es la conversación. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, Javier y Fernando.
Bueno, y así en principio, así que te pide el cuerpo de comentar nada más empezar, como si fueras un jugador que sale en el minuto 85 como un pape, que sale a darlo todo.
Bueno, pues mucha frustración, muchas cosas que decir, mucha frustración del último partido. Creo que el Real Zaragoza, en los momentos importantes de todas las temporadas, cuando se tiene que enganchar en un partido clave, es cuando fallamos y estamos en la séptima jornada. También creo que el equipo, el Real Zaragoza, ha conseguido ser, excepto el otro día, una escuadra muy sólida. Llevamos creo 3 partidos con la portería cero, pero como digo, el otro día en Miranda fue un desastre. Es una suerte que esté también Javier Paredes porque es cierto que todo, para mí, todo el equipo estuvo realmente flojo, excepto Cristian y Juliano. Pero para mí el error grave, sobre todo en los primeros 60 minutos, es la banda izquierda con Fuentes y con Mollejo, las ayudas de las pocas ayudas de Grau. Como digo, en esos 45-60 minutos parecía una autopista. Ahí es donde se hace fuerte el Mirandés, ahí es donde nos saca mucha ventaja. Si Fuentes es muy decisivo en la zona atacante, como se había visto en los 2 partidos anteriores, lo que no puedes hacer es que te ganen todo el rato la espalda, que sea, como ya decía, una autopista. Y bueno, insisto, creo que ahí se empezó a perder el partido y ya no hubo remedio.
Bueno, pues nuestros oyentes estarán comprobando que Javier Paredes ha hablado de una forma maravillosa, en un contexto formidable y sobre todo con un equilibrio fantástico, ¿no? Ahí está perfectamente equilibrado. Sergio Liarte ha hablado pues como un comentarista, ha hecho casi casi una crónica y ha estado pues en una misión más informativa que otra cosa. Pero me da que Fernando Muñoz, que interviene con asiduidad en este tiempo de espacio Twitter, en minuto 32, pues ya a través de Twitter comenzaba pues a decir que no entendía los mensajes de algunos de los contertulios de ayer y también de cierta masa social del Real Zaragoza, quizás demasiado crítica. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, la verdad es que me has dejado casi en papel del malo en la película del oeste. No voy a decir quién
Bueno,
es el bueno y el feo, pero si en la presentación parezco el malo.
no, oye, cada uno aquí puede exponer libremente su información y luego ya tanto Javi como Sergio podrán decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. O sea que tú adelante con los faroles.
Vale, pues saludados quedáis los tres. Y sí, te comenté ayer por la noche que yo el programa de ayer no lo entendí desde el principio hasta el final, prácticamente porque, bueno, cada uno tiene su opinión. Ayer la verdad es que los que estaban opinaban lo mismo. Pero claro, si uno no tuviera casi 50 años y viviese en esta ciudad desde que nació, pues pensaría que ha venido desde Marte. Pero claro, aquí en el momento en que se ganan dos partidos, somos la selección de Brasil de 70, Paredes lo ha vivido en carne propia, y cuando se pierde en el campo del último, que yo estoy convencido que el Mirandés no va a ser de los últimos que bajen a primera red, pues ya somos directamente, bueno, pues equipo de regional preferente como mínimo. Yo considero que lo del otro día, así como lo del Lugo, consideré que fue un accidente por la baja de Grau y que el entrenador modificó únicamente ese partido, ha modificado el 11 o el esquema de juego. La baja de Grau le trastocó los planes y cambió más de lo debido y le salió mal. En lo del otro día, todo el mundo estaba de acuerdo al principio que salía el mismo 11, el mismo esquema, y que bueno, pues a todo el mundo tenía buena opinión de lo que se iba a poner en el terreno de juego. Y yo creo que el partido horrible fue de los jugadores. Los mismos que ganaron a la Ponfe, los mismos que ganaron al Sporting, pues estaban en el campo. Desde luego, nada que ver la actitud del día del Sporting a la actitud del otro día. Digo actitud, no aptitud con P, sino actitud con C, que es la peor que se puede tener a un jugador o que se le puede acusar a un jugador. El entrenador lo dijo nada más terminar, que nos ganaban todos los duelos, y la verdad es que no le faltaba razón. Pero claro, yo ayer oí que el 16 de octubre puede ser la fecha límite para el entrenador, y claro, se me abrieron las carnes en canal. Dije, es que vamos a ver, y luego se le acusa a esta gente que llevamos 10 años en segunda, pues oiga, sí, llevamos 10 años en segunda, pero estos señores han pagado la deuda con Hacienda, han puesto una pasta importante en las cuentas para tapar las deudas del club, y que realmente, bueno, pues que no puede ser culpable esta gente que llevan dos meses de temporada o mes y medio de todo lo malo que se ha hecho en la anterior. Claro, incluso he visto un tuit esta mañana de un periódico importante de Zaragoza, que no hace falta darles publicidad porque se la dan ellos solo con todos los medios que tienen a su alcance, en el que criticaban el estado de la Romareda. Digo, pues hombre, digo, tiene narices la cosa, que han estado 10 años, no han movido ni una silla de un sitio, y ahora resulta que la culpa es que la Romareda está mal y que se tienen que hacer cargo los nuevos. Pero bueno, hay muchos temas que hablar, y yo desde luego ya te digo que lo de ayer, a Salvador se lo dije en privado y a ti también, me quedé un poco alucinado, porque si no fuera de aquí pensaría que soy un marciano.
Pues venga, Javi, Sergio, tenéis la oportunidad de replicar o contrarreplicar u opinar sobre lo que ha comentado Fernando.
No, a ver, yo creo que Fernando tiene razón. O sea, yo creo, incluso lo comenté hoy para otros compañeros al mediodía, que ya no solo Zaragoza, obviamente los que sois de aquí, pues pensáis que sois vosotros, pero en todas las ciudades siempre ocurre lo mismo, que cuando llegan dos, tres victorias importantes, pues bueno, yo creo que es el ser, la propia esencia del ser humano, se viene arriba. O sea, yo todavía, es lo que dije antes, no alcanzo a ver o atisbar realmente el nivel que tiene este equipo. Yo creo que sí, todavía lo hablaba con un amigo hace escasos minutos. A mí cualquier jugador del Zaragoza, exceptuando, quitando Cristian, en estos momentos Juliano, Azón y tal vez Francés, por cualquier jugador normal de segunda división lo podría ir cambiando. Es decir, que el Zaragoza tiene un equipo de jugadores de segunda división que nos falta para determinados partidos imponerse en él. Porque yo creo que el sistema táctico, la forma del entrenador, la forma de trabajar es buena, pero al final, por muy buena que sea, si no tienes dos, tres jugadores diferenciales como los puede tener Las Palmas, como los puede tener Granada, que cuestan dinero, al final los partidos pues van a estar... Cuando hablamos de Lugo es un accidente, pues bueno, pues es que vamos a tener muchos partidos así, de que puede ser tanto tuyo como mío. Entonces, en ese desarrollo, en el momento que veamos que dos, tres jugadores que ahora mismo pues todavía no han alcanzado el nivel que a lo mejor esperamos, pues lleguen a ese nivel un poquitín superior y den ese salto de calidad al equipo, a ver este Pape pues si tiene ese nivel que cuando firmó todos pensábamos, o por lo menos lo que nos vendieron y los tres vídeos que vimos y los leones, pues vimos que a lo mejor este era el jugador que nos iba a dar ese salto de calidad que lo tenía que haber dado Juanjo Narváez el año pasado, y es un poco lo que le está faltando al Zaragoza este año y el anterior, esos dos jugadores que los hagan diferentes. Pero sí que es cierto que no hay que... Ahora, a mí también me sorprende que se hable ya de una fecha determinada para el entrenador. Yo los proyectos... Si tanto has tardado en buscar un entrenador y lo has elegido, tienes que darle mucho más tiempo.
Bueno, pues yo tengo tantas cosas que decir, no me quiero extender mucho.
Tranquilo. O sea, que poco a poco, ya sabes que las cosas
que hablan poco a poco. Sí. Con respecto a lo del entrenador, bueno, pues yo también estoy de acuerdo que cuando pierdes un partido como el del otro día, como el partido de Lugo, sales de la Romareda frustrado y dices, quieres acabar con todo y siempre piensas en los que no están, pero bueno. Creo que esto ya nos ha pasado con otros entrenadores, como Milla, como Idiáquez. ¿Gustará más o menos? ¿Ha sido la opción que ha elegido la actual propiedad? Yo creo que hay que seguir con el entrenador, porque además creo que los jugadores desde dentro están con él. Pero bueno, yo creo que a día de hoy sería una equivocación. Igual dentro de 3 semanas pienso lo contrario. Con respecto a lo que decía ahora también Javier, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que Real Zaragoza es un equipo mediano de la categoría. Yo no lo veo más lejos del 8 al 12. Es así, cuando empieza la temporada todos nos sentimos ilusionados, todos queremos que Real Zaragoza esté entre los 3 primeros, pero hay que ser realista. Real Zaragoza tiene una carencia para mí, los jugadores del centro del campo para arriba, esas medias puntas que ahora también hablaba Javier, de por ejemplo que tiene Las Palmas o que tiene el Granada. Eso al final es ir a por esos jugadores, es tener dinero. Cuando tú quieres ir a por las primeras opciones, son las primeras opciones que va el Oviedo, que va el Granada, que va. Entonces, en ese aspecto, lo que sí que creo es que Sanjay, que es un, se le ve que es un tío listo, un perro viejo, sabe lo que tiene que hacer. Dice que el equipo va a ascender, ojalá. Pero al final todo pasa por subir el límite salarial, por tener más dinero y por, sobre todo, ir a por jugadores diferenciales. Y ojalá los 3 delanteros que tenemos, Juliano, Azón y Pape, se le caigan los goles este año, porque creo, como digo, que en la zona de tres cuartos tenemos una carencia de calidad, de desborde, de uno contra uno, de talento, que al final es lo que te hace marcar las diferencias. Entonces, ya digo, para mí, luego lo hablaremos, fundamental el tener 2 delanteros, incluso como el otro día, tirar a la brava y jugar incluso con los tres, con Juliano en banda, porque creo que el poco talento que tenemos en el centro del campo, yo así lo creo, lo tenemos que superar o lo tenemos que equiparar con esto otro que estoy comentando. Y sobre todo también lo que digo es, Zaragoza tiene jugadores muy grandes, Zaragoza tiene jugadores que le pegan muy bien el balón, en el balón parado, por ejemplo Eugeni. Creo que el Real Zaragoza tendría que explotar el balón parado, que de hecho esta temporada solo llevamos un gol, fue de medio rebote en Ponferrada el gol de Juliano, y es un arma que, bueno, que al fútbol se juega de muchas maneras, y por qué no poder explotar el balón parado a favor.
Bueno, Fer, y has visto que al final tú estás entrando como árbitro de alguna manera y tanto Sergio como Javier están en un equilibrio absolutamente formidable. Yo voy a ver si le pillo a alguno y a ti también, porque es lo que más me apetece.
Bueno, yo lo único que quiero dejar un poco en mi punto de vista es que la gente le está acusando al entrenador de que no hay un sistema. Hoy Gámez, pues también como le han metido los dedos en la boca, pues el chico ha escupido lo que quería oír la gente, que era que bueno, pues que dependiendo del rival, pues que sí, que saben a lo que tienen que jugar, pero que dependiendo del rival hay que adaptarse. Yo creo, Javier, te hago la pregunta a ti directamente, que has estado en el césped. Yo creo que cualquier equipo del mundo, tenga el sistema que tenga predestinado y desde el principio de temporada hasta el final, no es lo mismo que tengas que tapar, en tu caso, a Vinicius, a que tengas que tapar a Joaquín. Me imagino que no, que el entrenador te dará unas consignas al interior para apoyarte al lateral. Habrá una serie de retoques en función del rival. Eso es obligatorio.
No, es que no es obligatorio. A mí me parece irresponsable no adaptarse a la forma de jugar del rival. Y adaptarse a la forma de jugar del rival no es ser inferior a él. O sea, si el rival tiene 2 puntas y presiona con 2 puntas... tú no puedes sacar la pelota con 2 centrales porque es que estás un 2-2 y al final no la vas a poder sacar. Pues te dice, oye, estos vienen a presionar con 2 puntas. Vamos a sacar, hacemos salida de línea de 3. Estos vienen a salir, solo presionan con 1 punta. Hacemos salida de centrales, salida de 2. Oye, estos juegan con 3 atrás. Vamos a presionar hombre a hombre. Es que te tienes que adaptar. Es que si no al final yo juego con un 4-4-2. Ya está, juego con un 4-4-2 y es un 4-4-2 y siempre hago esto. Hace 20 años, donde para ver un partido era casi una obra de magia, pues ahora no, ahora los entrenadores te ven, te estudian y aparte que ya, por así decirlo, la ciencia del fútbol evoluciona y estamos viendo cada día, hace 4 años era imposible, a mí no me entra en la cabeza como jugador, a mí nadie me lo enseñó en su momento, como lateral meterme por dentro a jugar como si fuese un medio centro. Ahora ves a Carvajal que aparece en unas zonas que dices tú, es imposible. ¿Por qué se hace eso? Porque la gente va estudiando y va intentando dar alternativas a salidas de balón y a formas de defender. A mí me parece inteligente. Lo que no puedes hacer es decir, bueno, cambio los sistemas sin ton ni son, que al final también el sistema es un poco, es el dibujo que queda muy bonito cuando estamos en la grada.
Ay, es una partitura, a fin de cuentas.
3-5-2, pero es que el momento que empieza el balón a moverse, ya pues depende mucho. Si, pues lo que dices, si tú tienes a Vinicius, que sabes que está pegado en banda, por mucho que te digan que el lateral tiene que cerrar con el central, dices, ¿para qué? Si la pelota le va a ir al chaval este que está en la banda y como coja y arranca la moto, a ver quién lo para, pues me tendré que pegar a él para intentar que no la coja y hacer un partido, por así decirlo, lateral extremo de manera individual y el resto pues que se arreglen con el demás. Yo creo que muchas veces buscamos, a la prensa también, pues busca pues sacarle el titular al jugador porque hay que escribir y más ahora que Paco dirá, y además ahora que no tenemos la capacidad de ir a los entrenamientos, pues claro, pues tendremos que sacar de una mera declaración que me meten en Twitter el Zaragoza, pues sacar algo. Y los aficionados al final es eso, el fútbol, si el fútbol es tan grande es porque todos opinamos de él y podemos opinar. Yo no puedo opinar de radio porque me dirá Paco que no tengo ni idea.
Yo eso no te lo he dicho nunca, ¿eh? Porque creo que eres un perfecto conversador y la radio es sentido común. O sea que...
pero de cómo funciona, de cómo se produce y tal, no tengo ni idea. Pero sin embargo, de fútbol, aunque Paco no tengas ni idea, pues puedes opinar, porque al final esto es, da capacidad y las opiniones en fútbol pues valen todas. Entonces yo creo que es eso, yo creo que es buscarle, pero que a mí me parece, insisto y ya acabo, irresponsable por parte del entrenador no adaptarse a la forma de jugar del rival.
Y luego, volviendo un poco a los datos, que a mí no me gustan mucho, pero ayer por la noche perdí un rato en buscarlos y en apuntármelos. Claro, dicen, es que Zaragoza no juega siempre igual, es que no tenemos la posesión de los partidos, no los manejamos. Bueno, pues voy a dar los 6 datos hasta hoy. Contra la Unión Deportiva Las Palmas, posesión del Real Zaragoza 41,7%, 0-0. Posesión contra el Levante 56,2%, 0-0. Contra el Cartagena, 53,6. 1-0 perdimos. Contra el Lugo, 66,8% a favor del Real Zaragoza en posesión. Perdimos 1-2. Contra la Ponfe, que ganamos, 35,3. Contra el Sporting, 56,9. Y contra el Mirandés, el otro día, 60,4. Ya sé que ahora, a continuación, cualquiera puede decir, es que esto de la posesión es una mentira. Cierto, me apunto a ese barco. Pero lo que no se puede decir es que el Zaragoza no intenta dominar los partidos, porque excepto el día de la Ponfe con 35,3 y que gana 1-2, el resto de los partidos ha tenido muchísimas veces la pelota. Otra cosa, y ahí coincido con Sergio, en que la línea de 3 yo creo que no está bien organizada, porque ni tenemos un extremo izquierda ni tenemos un extremo derecha. Y el mediapunta que juega, que es Bada, yo lo llevo diciendo cada vez que entro en este programa y que Paco me da la oportunidad, creo que el sitio de Bada tiene que ser para Bermejo, porque es el que por dentro, como hablaba la Javi, intenta crear más fútbol que lo que hacen los demás. Luego ya las dos bandas, una puede ser para Juliano, puede ser para Larra, no lo sé, pero es que el entrenador tampoco dispone de dos extremos, hoy juega este mal, pongo mañana al otro, es que no los hay.
Te han quitado el balón, Sergio, ¿eh? Y yo quería que salieras como Pape.
Sí, bueno, yo pues por contestar a Fernando, yo soy de los que piensa que la posesión no vale para nada. Es más, lo que todos pensamos es que el equipo tiene que ganar y ya está. Y que gane de cualquier manera. 0-1 no mereciéndolo, en fin. Lo que pasa que ahora es verdad que todos queremos que nuestro equipo juegue muy bien, que saque el balón desde atrás. Si os fijáis, ahora todos los equipos de todas las categorías sacan el balón jugado, todos. No hay ningún portero, excepcionalmente sí, que saque 3 balones en largo. Es que eso ya no lo vemos. Se ha instaurado la modalidad del tocar desde atrás, de salir de, como decía Javier, salir de 3, tener superioridad en la parte defensiva, para tener más jugadores atrás y tener fáciles los pases. Pero, insisto, si es que al final lo que hay que ganar, luego analizaremos si lo hemos merecido, si hemos tirado 3 veces y hemos pegado en el palo, y hay muchas maneras diferentes de jugar. Lo que digo, parece que ahora solo interesa jugar sacando el balón desde atrás y haciendo unas jugadas de highlights de 60 toques. Y eso para mí no es fútbol. Al fútbol se juega de muchas maneras. Tienes que potenciar lo mejor que puedas tener. Yo recuerdo a Eibar de Mendilibar, que a nadie nos gustaba, a mí me encantaba, era un equipo que cruzaba balones diagonales, metía dos delanteros, lo hacía fácil y bueno, y tenía muchísimos réditos. Creo que el Zaragoza, este Real Zaragoza, tendría que buscar otro tipo de fútbol, otro tipo de llegadas al área. Como decía Javier Paredes, no tenemos a Vieira, no tenemos a Pejiño, no tenemos a Sandro como tiene Las Palmas, tenemos otro tipo de jugadores que para ese juego yo creo que no nos da. Entonces, como decía ahora también Fernando, para mí solo tenemos un jugador, que es Juliano, que desborda en el uno contra uno, que tiene velocidad. Creo que la actual plantilla del Real Zaragoza no tenemos un jugador con ese talento, con esa velocidad, con ese desborde. Entonces, bueno, y luego por dentro es que nos cuesta un demonio un pase en condiciones. Yo no recuerdo jugadas en que le des un balón con ventaja a tu compañero, haga un control y bueno, y pueda poner ese balón también con ventaja a otro delantero. Es que no lo recuerdo, excepto Juliano, que es un jugador que por sus condiciones y sus características, bueno, pues se la busca, la gana y esperemos que esté muy inspirado de aquí a los próximos partidos.
Bueno, pues vamos poco a poco también. Estamos en minuto 32, en su capítulo 29, con Javier Paredes, que nos acompaña esta tarde, con Sergio Liarte, que también debuta en nuestro espacio, y con Fernando Muñoz, que lleva ya algunos espacios interviniendo con nosotros. Estamos hablando precisamente de un equilibrio que se están encargando también de llevar tanto Javier Paredes como Sergio Liarte, y un ataque que parece que ha quedado ya sin profundidad como consecuencia de ese acuerdo tácito de los conversadores sobre el problema. Bien, yo diría, fíjate, voy a contar una anécdota porque yo sé que a la gente le gustan las anécdotas, que precisamente contra el Eibar en un partido de Copa a finales del 96, del 97 o por ahí, bueno, pues a finales de los años 90, íbamos a transmitir el partido y lo transmitimos y entonces yo llevaba dos inalámbricos, pero por cuestión económica solamente se pudo llevar un inalámbrico que valían muy caros, 1.000.000 de pesetas en esos tiempos, que no todavía no teníamos el dinero como euros, ¿no? Entonces resulta que dos queridos compañeros muy conocidos que estaban entonces en Radio Zaragoza tenían dos micrófonos, pero conectados cada uno de ellos en el único inalámbrico que había. Entonces, cuando yo le di paso a ellos, ¡adelante! Pues resulta que cada uno se fue por un lado, se quedaron con los micrófonos en la mano y se cayó el micrófono inalámbrico. O sea que muchas veces también puede pasar eso en el fútbol. Así las cosas, y con esta sonrisa, yo ya sé quiénes son y me imagino que se están todavía en activo, uno en un periódico, otro en la misma radio, o sea que más datos absolutamente imposible. Vamos, como también con el partido, ¿os acordáis de Logroño? Cuando el Real Zaragoza con Luis Costa, estaba entonces Rubén Sosa en el Logroñés, el Zaragoza iba último y tenía que en la segunda vuelta pues ganar muchos partidos, ¿no? Y el Zaragoza fletó un tren, o como se diga, se fletan los aviones, los trenes, no sé cómo se hace, pero el caso es que al final pues resulta que fue muchísima gente de Zaragoza, yo tuve también parte en la organización, etcétera, etcétera, y luego yo que tenía muy mala leche, ahora la tengo más, pero soy más tranquilo. Resulta que el que me llevaba el inalámbrico, que ya estaba, resulta que le vi que había entrado al urinario y le di paso en ese momento. Entonces, pues también, claro, el hombre pues no sabía qué coger con la mano derecha. Y, en fin, era muy divertido. O sea, también le preguntaré a Javier alguna anécdota que tenga bonita y divertida. Pero ahora ya que os habéis tranquilizado, os voy a preguntar por varios nombres concretos, ¿no? Y el primero es Carcedo, al que casi yo no sé lo que le pasó. Yo sé lo que es un infarto porque a mí me dio hace unos años. Tengo 4 stents puestos en las arterias y, lógicamente, pues he tenido anginas de pecho posteriormente por disgustos. Te dan un disgusto, que a mí me han dado muchos últimamente, y entonces te pones malo, no estás con tanta fuerza. Pero yo creo que afortunadamente él pues enseguida salió y ya se puso a trabajar. Pero al margen de eso, Javier Paredes, ¿qué te parece el tipo de entrenador que conoce poco la categoría, que ha estado con Emery, que a mí me gusta como entrenador, pero que me parece que es un showman, levantando los brazos, moviéndose en las declaraciones y todo esto, y que venga al Real Zaragoza con un cambio de mentalidad en cuanto a la dirección general y con un cambio de inversores, ¿no? Dejando la fundación a un lado.
A ver, yo en principio cuando vino de Carcedo no lo conozco personalmente, pero sí que conozco gente que lo ha entrenado, y bueno, lo típico, la curiosidad, cuando firman pues preguntas. Y cierto es que las referencias siempre fueron buenas. O sea, fueron buenas de un entrenador muy, muy metódico, muy, muy trabajador, de tenerlo todo controlado. Y al final, bueno, eso pues, lo que buscas de los entrenadores es eso, ¿no? Es que sean profesionales y que puedan dar rendimiento. El problema del fútbol, empezamos a hablar de anécdotas, o sea, yo he tenido mil tipos de entrenadores. Entrenadores que han trabajado y veías que trabajaban toda la semana y los resultados eran imposibles. Y entrenadores, que no voy a decir su nombre, caraduras, decir, oye, estos vienen al entrenamiento de baño y masaje y cuatro centros y al final el equipo funcionaba. Pues porque le daban ese toque pues de libertad a los jugadores. También es cierto que luego te ponías a analizar las plantillas y a inicio de temporada decías, vaya banda de equipo que somos, pero cuando acaba el año, al final los jugadores empezaron a colocarse y dices, bueno, pues no éramos tanta banda. Entonces, el fútbol, muchas veces, por mucho que intenten los entrenadores, y yo creo que es lo típico que se dice, un entrenador, mientras no empeore el equipo ya es suficiente, pero el fútbol es de los futbolistas. Y yo creo que Carcedo plantea bien los partidos, tiene una buena idea de juego, pero que es cierto que yo estoy en esa duda de que creo que el equipo, y me vuelvo un poco atrás, le falta, estoy totalmente de acuerdo con los compañeros, le falta talento en el medio campo. Todos los medios centros que tiene, o sea, todos los mediocampistas, a excepción de Bermejo, que luego si eso hablamos de él, son, para mí no son ni medias puntas, son medios centros, dobles pivotes de toda la vida. Un 6 en ataque y un 6 en defensa, te dan, o sea, te complementan el equipo. Pero cuando el equipo está mal, a mí me pasaba en el campo, cuando está mal, levanta los ojos y buscas a un Ander Herrera, buscas a un Sergio García, buscas a alguien que digas tú, sácame de este embrollo, porque yo soy muy malo, pero toma la pelota y haz algo con ella. Y ahora mismo aquí en este equipo, los delanteros están para lo que están, para meter goles y hacerse sus jugadas, pero hay que llevárselas hasta allí. Y en este equipo, yo creo que falta eso, el extremo que de repente encara y se va de uno y te hace media ocasión de gol, el media punta que la coge y se inventa algo, porque los Bada, Grau, Zapater, todos los medios centros son medios centros de acompañamiento. Yo creo que al equipo, y Carcedo yo creo que es lo que le falta para que su equipo funcione ofensivamente, es algo de talento, algo que de repente no estemos en la grada diciendo este la pasa a este la pasa a este centra y este tira, sino que con el que estás pensando este la pasa aquí, no, de repente ve lo que tú no has visto desde la grada sentadito y hace lo contrario, y eso en el campo es lo necesario. Yo creo que es un poco lo que falta y lo que le está faltando a Carcedo como entrenador, tener esa persona.
Vaya lección de fútbol que ha dado Javier Paredes, Sergio y Fernando.
Mira, yo eso en lo que comentabais ahora de Carcedo, a mí me llega lo mismo que a Javier, que es muy metódico, muy controlador, muy preparado. Yo incluso he visto en las salidas de balón, los saques de banda, he visto en un saque de banda lateral cómo va el central de la banda contraria a hacer un apoyo en corto para dejar un hueco y sea el centrocampista que ocupe ese lugar del central. Eso es la primera vez que lo veo en el fútbol. Metódico también en el balón parado. Entonces, yo creo que lo que sí que le tengo que achacar en estos partidos es, bueno, lo que se pensaba también de Juan Ignacio Martínez, el tener que hacer los cambios casi siempre en el minuto 60-65. Bueno, yo creo que el otro día era un día clave importante para ver en el descanso, para haber quitado a dos jugadores y no pasa nada. Que ahora tienes cinco cambios, que no es lo mismo que cuando tenías tres. Y con lo que decía ahora Javi Paredes de la falta de talento, que ya lo he dicho yo antes, bueno, esto es lo que hay. Yo ya me he manifestado al principio del programa en lo que pienso de los medias puntas y la falta de previsión de la plantilla en según qué puestos. Pero bueno, esto es lo que tenemos y te tienes que amoldar a lo que tienes. No tenemos extremos, bueno, pues tendrás que jugar de otra manera, tendrás que buscar esa ventaja en otro aspecto y bueno, y ya digo, prescindes de extremos, tienes que jugar de otra manera. Entonces, sí, el tocar, el pasar, los equipos que nos presionan alto, que al final siempre acabas metiendo un pelotazo, un central o Cristian, acabas perdiendo el balón. Entonces, creo que, como he dicho al principio, hay muchas maneras de jugar y bueno, y no hay que ser tan previsible muchas veces, hay que ser más práctico.
Un momento, Fernando, porque llegamos a un punto importante, ¿no? Que es el minuto 32 del programa, que precisamente el minuto 32 está puesto para recordar los tiempos de Agapito, ese minuto 32 por la fundación del Real Zaragoza con el Iberia y posteriormente pues también con los miembros de la fundación, que también estaban, pero era otra fundación entonces, ¿no? En este caso, en 1932, no llegaron a cumplir el siglo con el Real Zaragoza. Y no sé si lo sabía Paredes, que precisamente este espacio Twitter se llama Minuto 32, precisamente por eso, por la fundación del Real Zaragoza, con el Zaragoza y con el Iberia, pero especialmente por la capacidad crítica que pueden tener los aficionados en un mundo donde los medios de comunicación o resulta que están también de alguna forma pues con presencia del equipo de fútbol o que están con algunos intereses tanto políticos si es autonómica como económicos si es privada. Y ahora estamos con el campo de fútbol, que ojo, que parece el Zaragoza se va a tener que jugar con seis equipos, porque prácticamente ya hay cinco escenarios que están ya adjudicados. Lógicamente tienen que ser el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona por sus estadios y por su capacidad, pero que evidentemente eso, para que lo sepa Javier Paredes, se llama Minuto 32 por eso. Y entonces así estamos. A ver, Fernando, te tocaba hablar a ti.
Sí, la verdad es que estoy casi de acuerdo prácticamente con todo lo que están diciendo mis compañeros. Yo, del entrenador, lo único que confío, igual que ayer oí críticas durísimas hacia él, que todos son respetables, yo lo único que confío es que dentro de ese método que siempre se le dice, no, es que es un entrenador muy de método, muy de táctica, muy tal, que no se aferre mucho a eso, porque hemos conocido otros entrenadores que se han agarrado mucho a su libreta y al final han acabado cerrando la puerta por fuera. Quiero decir que, y vuelvo un poco a lo que decía antes Paredes, si tenemos un tipo de jugadores, Petrovic, Zapater, que ya sé que participan poco o nada hasta la fecha, Grau, Manu Molina, Bada, el otro Valderrama, quiero decir que al final a lo mejor lo que tienes que buscar es, si tienes, como decía Sergio, arriba más potencia que otros años, tienes que aprovechar eso. Porque a lo mejor, volviendo al rombo, que ya sé que durante años, incluso durante una temporada, fue un tema prácticamente de debate diario, pero yo creo que este Zaragoza, volviendo al rombo, colocando en la punta, en el vértice más ofensivo a Bermejo, y delante dos delanteros, y teniendo detrás a Grau, Molina y Zapatero o Petrovic o cualquier otro, yo creo que el Real Zaragoza renunciaría a las bandas porque no tiene extremos, tendría que desplegar a los laterales, pero al final podría tener mucha más presencia ofensiva. Está por ver si se va a agarrar su libreto o va a ser flexible y se va a abrir a otras cosas. Pero también apuntaría que, evidentemente, a mí me encantaría, como el día aquel que vino el Barcelona de Cruyff y se le metieron 5 y disfruté como un enano, el día que se le metieron 6 al Madrid, disfruté como un enano. Pero si nos fijamos en la tabla a día de hoy, que tampoco es una referencia muy precisa, pero bueno, es la que es, la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy va líder, ha encajado un gol. Quiero decir que al final, aunque estemos obsesionados y que renunciábamos a esos racanismos de Jim del 1-0, 0-1 y tal, pero que al final los equipos siempre sube el más goleador o el menos goleado. Lo que no puedes estar es en tierra de nadie, porque al final es verdad que no haces nada. Cierto es también que el Burgos ha batido un récord, que lleva 0 goles en 7 partidos en contra, y lleva 2 goles a favor, y con 2 goles a favor y 0 en contra va séptimo con 11 puntos. Dices, entonces, ¿dónde me agarro? ¿A tapar la manta para atrás? Que yo creo que hay que ser conscientes que el Real Zaragoza, el año pasado, dentro de una temporada como la que fue, si hacemos un balance al final, decimos, ¿cuáles han sido los mejores? Pues Cristian, Francés, Francho y Azón. Bueno, pues de esos 4, el 1 prácticamente debutó el otro día y el otro empezó jugando, pero lleva ya 4 partidos sin jugar. Quiero decir que hay que mirar todo, porque el equipo, la verdad es que le ha pasado casi absolutamente de todo, hasta el infarto que hablabas tú del entrenador. Entonces, bueno
que yo no creo sé que si podemos es un infarto darle o no, una vuelta al... Igual era un achuchón nada más, o sea que un tabardillo. Pero bueno, fijaos, a mí me gusta también ir comentando las personas que nos están escuchando en directo. Ya sabéis que en estos espacios escuchan un grupo de personas, porque pueden hacerlo, pero que están más hecho para el podcast, ¿no? Porque además, si te cae mal una de las personas que están, con pasar con el dedillo ahí, pues te lo quitas de encima. Entonces, pues es muy agradecer que además sean prácticamente los mismos en cada espacio. Almudena Sopeña, Laura Ferrer, Adrián Oiz, Luis Serrano, Coach Hub, McMurphy 091, Jesús FL, Bego, Nuria, Alfonso, Coque, Vamos Zaragoza 1932, Juan Luis, Chimo, director deportivo, Josemi, Javi Peña, Raúl Iken, el demonio rojo, Al Suarengen, que lo digo siempre mal, Luis El Capi, Antón, Dan MG, Begoña Sancho, Al Rojo Beat, Mocalaco, Pedro Miguel Amaya, Antonio y DBM. Y luego hay más que leeré a continuación, pero que siempre me parece importante porque al fin y al cabo están haciendo grandes despacio. Decía Javier Paredes, no sé si era Javier Paredes o quién era, lo de Bermejo. Y me gustaría que entrásemos por lo de Bermejo. ¿Quién lo ha dicho? ¿Ha sido tú, Javi? ¿O ha sido...? Sí. Perfectamente, sí, pues...
Que hablaremos después de él, si queréis.
No, podemos hablar ahora directamente ya porque evidentemente me parece importante porque hay hombres que tienen que ser fundamentales y yo coincido contigo con que son los jugadores los que tienen que solucionar los partidos sobre el terreno de juego.
Sí, no, a ver, de Bermejo, por así decirlo, cuando hablamos de que el mediocampo necesita una persona o un jugador diferencial, ya sea por la media punta o por bandas, en bandas... Yo ya te decía al inicio del programa que hablo ya como un abuelo cebolleta. Yo debe ser porque lo sufría a los extremos pegados ahí en banda y que venían, te encaraban y de 10 te llevaban 10. Pues los echo de menos, porque al final creo que el fútbol necesita de esos, y más como está ahora, de los equipos tan bien ordenados que al final defienden, ves a los extremos tuyos que ya me gustaría a mí haberlos tenido como lateral, que bajan hasta abajo con su lateral y que... Entonces, siendo los sistemas defensivos tan rígidos, necesitas gente que desborde. En el momento que desbordas y quitas a uno de encima, ya ha roto toda la seguridad defensiva del resto del equipo. Y este equipo, pues, tiene carencia de ellos. O sea, no veo a ningún gran regateador, ninguno que avance y que rompa líneas y que rompa jugadores, a excepción de Bermejo, que puede ser ese jugador diferente. Sin embargo, yo creo que no sé las temporadas que lleva ya, no sé, lleva 2 o 3 temporadas, por lo menos es lo que puedo leer y lo que puedo escuchar, y es un poco la opinión que yo también tengo, que le vemos esa capacidad, pero siempre nos vamos con ahí que le ha faltado ese pase, ahí que le ha faltado último regate, sí que tiene 2 partidos buenos que al final se ve, pero ese no es el jugador que dice esto, cojo a este jugador y sobre este voy a hacer a un equipo que va a ascender, no es el Jonathan Mira de turno, es un jugador mucho más irregular, y yo creo que es... Nos falta ese tipo de jugador que al final exigimos a Bermejo que dé ese paso al frente, que ya va siendo hora. Tal vez es que no es un jugador de banda, que en banda pues físicamente se pierda por mucho que se meta para adentro, y puede ser esa punta del rombo que funciona ahí. Pero sin embargo, yo el rombo, y si nos vamos a hablar de táctica, no lo veo, porque los 2 delanteros, cuando teníamos a Nacho, teníamos un delantero que era Borja Iglesias, que sabía combinar por dentro. Con al final los jugadores hay que saber las características que tienen. Iván Azón y Juliano no creo que sean jugadores donde los podamos ver en espacio reducido combinar y hacer paredes y salir de regates. Son jugadores pues de espacio, de correr, de pelea y de remate. Pues si queremos jugar con el rombo unos 2 jugadores, al final yo creo que estaríamos chocándonos porque no serían capaces de... y necesitarían de los extremos. Yo creo que los 2 delanteros del Zaragoza, incluso con Pape, es para tener extremos y hacer un Osasuna de hace 10 años cuando íbamos nosotros al Sadar, que te colgaban el balón desde medio campo y tú te pasabas un partido que salías con la cabeza y necesitabas 3 gelocatiles, porque era balón, despeje, la cogía a puñal, balón al aire, aparecía un delantero, te reventaba la cabeza, volvía otra vez el balón y al final decías, por favor, que nos metan gol ya y que acaben con este bombardeo de balones, que es un poco... que es, si cambiase un poco la idea del Zaragoza, diría, oye, yo con lo que tengo arriba, yo me dedicaré a eso, a balón a banda y a poner y presionar y robar, abrir, poner, presionar, robar, abrir, y que ya por falta de talento que venga el gol, porque es que he metido al área, he metido 50 balones en un partido. Y pues 50 balones, al final tienes gente que está en segunda división. Alguna enganchará y alguna meterá. Y muchas veces, si os fijáis, al Zaragoza le hacen goles no por una acción puntual, sino porque es que ya son muchas, muchas, y al final una te la meten.
¿Y Sergio, Fernando?
Bueno, pues yo es que para mí lo que está diciendo Javier Paredes es que es lo que pienso en el tema este de la manera de jugar. Muchos equipos te ganan por aplastamiento, te meten gol, pues por lo que decía Javier, esta manera de jugar diferente a la que todos pensamos, diferente a la que hemos visto tantos años en la Romareda, es verdad, pero yo creo que es que no queda otra. Y con el tema de Bermejo, es que lo ha definido lo mejor posible. Bermejo yo creo que es un futbolista que cae a banda derecha porque desde la zona central no tiene gol. Es que lo ves tirar a puerta y tira, con todo el respeto, es que tira como un chico pequeño. No tiene ese último pase entre líneas, que sea decisivo. Está entre Pinto y Valdemoro, que hace una jugada buena, se gira, conduce, pero luego no saca ventaja de esa jugada, del inicio de esa jugada. Entonces yo, es que Bermejo sí, no le quito nada de que es un futbolista con muchísima calidad, lo es, pero es que para mí es un futbolista que no es, por ejemplo, ni no tiene el gol, por ejemplo, como Seoane del Huesca del año pasado, no es ese jugador diferencial. Insisto, para mí es muy buen jugador, pero si la referencia en este Real Zaragoza en la media punta tiene que ser Bermejo o tiene que ser Bada, como está siendo, creo que ahí tenemos muchas carencias. Y con respecto a lo que decía Fernando de Carcedo, bueno, yo creo que Carcedo lo que quiere hacer es poblar el centro de campo con muchos jugadores, con Bada, con Francho. Incluso recordamos que a Francho lo ha puesto en partidos en la posición de Bada, es que Francho no ha jugado ahí en la vida. Bueno, mete a Molina, mete a Grau. Quiero decir, mucho media punta, mucho medio centro también en este caso, como decía Javier, bueno, pues para tener el control del partido, pero al final, en el momento que llega a la zona de tres cuartos, que es donde ahí se decide todo, el Zaragoza se le baja la persiana.
No, pero a ver, pero se le baja al Zaragoza y al 80% de equipos de segunda división.
Eso iba a decir.
Hablabas de Ponferrada, que el equipo fue... Ahí fue donde menos posesión tuvo, porque es que se invirtieron los papeles. ¿Quién era el equipo que tenía medios centros y que por ahí, bueno, movía la pelota y tal? Y al final Zaragoza sí que tiene, por el perfil de jugador, y si metemos a Zon también en ese partido, es un equipo que si le das metros a los delanteros, a mí no me gustaría medirme una carrera con Simeone. No me gustaría, eso sí, pónmelo en el medio campo a recibir la pelota de espaldas, que es que me da igual lo que haga, porque sé que tampoco me va a hacer aquí... No me va a montar el lío. Pero yo creo que en Ponferrada pues fue eso. El Zaragoza, porque yo creo que lo mejor que tiene es la defensa. Los dos centrales, con Jair defendiendo, es uno de los mejores de la categoría. Francés a buen nivel es bueno. Tanto tenemos pues a los laterales, funcionan bien. Yo creo que Fran Gámez le cuesta más defender, pero por intenso es bueno. Y luego tenemos el portero. Entonces, yo creo que el Zaragoza y los medios centros son medios centros con conceptos defensivos buenos. Tanto Jaume Grau como Manu Molina, que tampoco es un pivote defensivo al uso, pero defiende bien y le mete intensidad. Petrovic, Eugeni, le falta una marcha para ser ese pivote defensivo. Pero yo creo que en un sistema ordenado el equipo se siente cómodo defendiendo. Si entonces le das al equipo contrario que se coja sus alegrías y sus moranzas y le matas a la contra, al final a lo mejor es a lo que tenemos que tender, pero también vamos a ser críticos con los que estamos fuera. Como veamos eso en la Romareda y venga, no sé, vamos a poner un equipo de mitad de tabla,
el Villarreal B, que viene dentro de tres
años. No, pero el Villarreal B te va a coger el Villarreal B, esto es lo que tengo, te va a coger la pelota y no la va a salir en todo el partido.
Claro, eso, pero sí. La gente no lo va a entender en la Romareda.
No, pero bueno, al ser el Villarreal dices tú, bueno, todavía se puede entender, pero te viene un Burgos que no suena muy allá y te tiene dominando y en el minuto 35 estamos todos ya con las uñas largas.
En el minuto 32, los pitos de Orti Remacha.
Entonces, al final, no está acostumbrado. O sea, ni es un fútbol que a la Romareda le guste, ni es, pues, porque el Zaragoza, por la historia que tiene, por todo, muchas veces duele más una derrota contra el Mirandés en Miranda que contra, no sé, contra el Málaga en la Rosaleda. ¿Y por qué? Porque es que es el Mirandés. Con todos los respetos al Mirandés, es que es el Mirandés. Pero el Mirandés es un equipo que al final le mete de chavalería joven y funciona. Y yo creo que este Mirandés es de los más flojos de los últimos años. Pero como es el Mirandés y me suena a un equipo de segunda B y no es el Málaga, y contra el Málaga me lo puedo permitir, pues todavía eso fastidia más porque soy el Zaragoza. Entonces, esas cosas son las que muchas veces... Desde cuando estaba adentro lo intentas explicar y tal, y muchas veces se malinterpreta. Entonces, si queremos tener un Zaragoza, que yo creo que es como más cómodo se siente, defensivamente ordenado, siendo un equipo feo, o sea, feo para el espectador, de que como lo veas un sábado a las 4:15 de la tarde en tu casa, te duermes. Pero bueno, si al final, con los dos bichos arriba, al espacio, a pegarse... y te vas con 0-1 y a eso estamos dispuestos, yo sí, ¿eh? Yo a mí que ganen. Y cuanto más arriba estén, que yo en fútbol profesional soy resultadista. Y hay que ganar de la manera que haya que ganar y que se gane y ya está. Pero bueno, que también veamos que si Carcedo evoluciona o involuciona a este patrón de juego, pues que vamos a aceptarlo, ya solo por tener resultado.
Pero luego hay otro factor que no hemos comentado, Porque bueno, pues la charla está yendo por donde tiene que ir, pero a mí me gustaría introducir un nuevo nombre, que es el de Pape Gueye. El otro día, la ansiedad, yo creo, y tú, Javier, que has jugado profesionalmente, lo sabes, cuando más nervioso te pones, peor te salen las cosas. El otro día, y además Sergio estuvo allí y va a corroborar lo que digo, al poco de salir, Pape coge una pelota en banda izquierda, dribla a dos jugadores, haciéndola horizontal con el área, y cuando va a tirar, aparece a Zon y le quita la pelota para rematar él, por las prisas, por querer marcar, por lo que sea. Quiero decir que al final, lo que se le vio el otro día a Pape, que en poco rato remató dos veces, una por arriba y la otra la paró el portero, muy bien, pero se le vio cosas que a lo mejor, salvando las distancias con el delantero de la Almería, que desafortunadamente para él ha sido fichar por la Real Sociedad y romperse la rodilla en trozos, Sadik, pero que yo creo que puede aportar otro tipo de fútbol a los Azón y Simeone que quizás sean más parecidos.
Sí, pero bueno, cierto es que yo he visto los dos vídeos y claro, yo creo que hasta a mí, si me pones un vídeo de los míos, parezco hasta Roberto Carlos, porque claro, me pones tres jugadas, las tres mejores y ya está. Entonces, claro, hay que verlo. Yo no tengo capacidad para opinar, ves ahí dos jugadas que sí, que pero bueno, también sale de refresco, sale con mucho más enchufado, sale con ese ánimo de gustar, pero bueno, yo creo que lo tenemos que ver para opinar si incluso a qué podemos jugar con él. Unos dicen que es un rematador puro y duro, yo las jugadas que he visto, un rematador puro y duro no la coge una banda, va regateando y la pega desde 60 metros, Falcao se no lo hacía, Falcao era en el área, y este parece ser que tiene otras cosas. Pero sí que es cierto que al final son tres delanteros un poco similares en cuanto a que los ves que es más todo fuerza y pelea que un delantero, pues, yo qué sé, siempre te hablo con los que jugué, pues un Sergio García, uno que te coja y te haga en tres metros una salida y ras, y una pared y gol. Hay que verlo.
Y ya con esto le dejo a Sergio y yo me callo. Del tema Bermejo, yo creo que a Bermejo en la banda no tiene regate ni tiene profundidad para driblar, pero el otro día, si recordamos el gol de Mollejo, es un balón que le devuelve Simeone con el pecho, de espaldas a la portería, muy lejos, casi en el centro del campo. Bermejo ve el hueco entre los centrales, se la da a Mollejo en profundidad y es el gol del otro día. Quiero decir que eso, a Bada o a Valderrama o a de los que hay, yo no confío en ninguno que haga un pase como ese. También es verdad que no tiene gol, vale. Pero yo creo que de las pocas luces que tiene esa línea de tres, el que puede tener la bombilla un poco más lúcida es Bermejo.
Bueno, os voy a hacer una serie de preguntas ya para ir poniendo el punto final, porque quedan 7 minutos para las 8 de la tarde. Nos hemos pasado del minuto 32, que es lo que tenía que durar el programa al principio, pero es siempre muy interesante y sobre todo en estas circunstancias. Hablábamos también que Sergio Eliarte es miembro de la Peña Zaragozista Parque Goya y estuvo en el partido de Anduba, en el partido de Miranda de Ebro. Quiero que me cuentes rápidamente, Sergio, lo que sentíais antes de empezar el partido, lo que sentisteis durante el partido y al finalizar el encuentro.
Bueno, pues nosotros estuvimos en el hotel, estuvimos también con la afición, como se ha visto en cuando salen los jugadores del hotel, que bueno, que les hacen un pasillo a los jugadores para que entraran en el autobús. Cómo llovía, destacar también el buen ambiente que había con la afición de Miranda, la verdad que es súper bien. Eso en la previa. Durante el partido, bueno, pues ya he dicho, yo estaba, que es que no me lo creía, porque es verdad que el mirandés hizo su partido, lo planteó bien, le salió bien. Real Zaragoza, yo creo que no, en ningún momento se vio por encima del rival. Y luego, ahora lo que comentabais de Pape, para mí sí que tuvo mucha influencia en el momento que sale. Tiene una de cabeza, otra falta que le pitan, la que comentabais de Azón, que yo creo que es porque se adelantó mucho la pelota y si no se hubiera podido cruzar el central. Si no se la adelanta tanto, yo creo que el que hubiera disparado a puerta hubiera sido él. Luego tiene otra que le para el portero Herrero. Insisto, creo que fue un jugador, para los 10 minutos que disputó, fue un jugador que tuvo muchísima influencia. Y al final del partido, bueno, pues los jugadores y el entrenador vinieron a pedir perdón. El primero siempre Cristian. Bueno, allí todos. Yo, en mi manera de ser, les hice un gesto como que de desaprobación, como negándoles, porque creo que es innegable el esfuerzo que hacen todos, la implicación. Yo hasta ahí no me puedo meter, pero es que lo comentaba al principio del programa, es que siempre que tenemos la oportunidad de reengancharnos, de poder estar en puestos altos, en partidos importantes, es cuando no damos el do de pecho.
La última para Javier Paredes. Qué bonito es el fútbol, ¿no? Porque al fin y al cabo, fíjate que estamos hablando de una derrota, que estamos hablando de segunda división, que estamos hablando de unos problemas económicos que vienen desde hace mucho tiempo, pero sin embargo, siempre hay algo a lo que agarrarse, ¿no? Siempre al final hay una sonrisa, siempre al final hay un deseo, siempre al final hay un... ¡Y sí se puede! ¡Qué maravilla, ¿no?
Sí, creo que para ver, por eso es que al final, por eso nos gusta tanto, porque incluso el más pesimista, a la mínima, yo creo que no solo el fútbol, el deporte, cuando te da algo, sientes esa sensación tan placentera, cuando te da algo, o sea, dices, yo siempre lo he dicho, que a mí el deporte profesional me ha dado mucho más sufrimiento que al final, pues no juego en el Barcelona y he ganado más, seguro que he perdido mucho más de lo que he ganado. Y dices tú, con lo mal que lo pasas cuando pierdes, dices, oye, hay ganas, momentos que dan ganas de decir, oye, ya se acabó, hasta aquí. Pero es que cuando te llega ese momento de ese minuto de gloria, ese minuto es incluso un pase que haces bueno, y dices tú, qué bien me ha salido. O sea, te quedas con una sensación de decir, bueno, ya está, o sea, de en paz. Yo creo que al aficionado es lo que también le ocurre. Cuando ve algo que de repente dices, aquí, en esto voy a confiar, le tranquiliza y le hace sentir bien. A los 5 segundos hay otra cosa que ya lo tira por los suelos. Pero ese es un poco como la droga que te engancha y no, sabes que es mala, pero te pide más y te gusta y disfrutas.
Pues Javier Paredes, que ha sido un placer contar contigo, que hayas estado como de costumbre en las entrevistas que hemos mantenido cuando yo estaba en la radio y que indudablemente tu sinceridad, tu equilibrio y tu conocimiento es formidable. Espero que cuando te llame la próxima vez el Real Zaragoza vaya mucho mejor y podamos sonreír todavía más a lo largo de estos minutos en algo que tú no conocías y que sin embargo, fíjate, has debutado hoy en algo que indudablemente pues puede paulatinamente ser complementario y posteriormente sustituir a los medios de comunicación, que estamos en los tiempos modernos.
Pues muchas gracias, Paco, por tu invitación y oye, tampoco si el Zaragoza vemos que no avanza muy allá, tampoco esperas llamarme. Ya sabes, hombre, tienes, no. Tienes mi teléfono para cuando quieras, que siempre es un placer hablar de fútbol e incluso de otras cosas. O sea, quieres montar un minuto 32 de otro aspecto que no sea el fútbol, me vale también.
Pues yo podría hacerlo porque como ya no estoy en ningún medio de comunicación, pues puedo decir lo que me apetezca. Pues es una buena idea, lo pensaré. Gracias, Javi.
Nada, un saludo a todos.
Bueno, esperar un momento, Sergio y Fernando, porque voy a decir dos cosas. Primero, más oyentes, antes de que os vayáis. Espartaco, Sandra Rubio, José María, Miguel Ángel, Old Time Rock and Roll, Josemi, Javier Pais, Raúl Trafans, Mario Azón, Marcus, Pablo B., Gargantúa TV, Begoña Sancho, Antonio Herrero, Raúl Alonso, Javier, Golfo, Nueva Romareda, Harry Colombo, Dani, Quique 104, Francisco Ugarte, A. Conti, Isma 3, José Ángel Aznar, Ignacio, Peña Zaragocista de Moyuela, David Gracia, Zaragociclista, David H., Carlitos y Juan Sánchez, que hasta el momento que han apuntado también estaban. Y otra cosa también, seguramente lo ampliaremos mañana, hablamos de la 10ª prueba deportiva, la BTT de Aspanoa. Sabéis que he tenido siempre mucha relación con Aspanoa y que me parece que están haciendo un trabajo desde hace 20 y tantos años magnífico. Está la ruta larga, la ruta corta, la ruta familiar y la ruta virtual. El 1 de octubre en Almudévar. La inscripción online se cierra el jueves o hasta completar el aforo de 1000 ciclistas solidarios. Quien quiera saber más, aspanoa.org o mañana, que seguramente tendremos a un responsable para que nos comente esta 10ª prueba deportiva, la BTT de Aspanoa. Y ahora sí, el punto final. Quiero que me pongáis el punto final. Tanto Sergio Liarte, que debutaba hoy en este espacio, como también Fernando Muñoz, que lleva más tiempo y que ya le está cogiendo marcha la cosa, dando paso a los invitados. Pim, pam, pim, pam. Venga, Sergio, lo último, lo que te dicta el corazón.
Pues lo que me dicta el corazón y lo hilando con lo que ha dicho Javier Paredes, qué bonito es celebrar y festejar un gol en la Romareda. Eso para mí es una de las cosas más bonitas que hay en este mundo. La atmósfera, la magia, el estruendo, las caras de los niños. Eso, y ojalá el Real Zaragoza marque muchos goles este año en la Romareda y veamos esas caras de felicidad y de estruendo y de magia en la Romareda, que yo creo que todos los zaragocistas nos lo merecemos.
Sin lugar a dudas. Fernando.
Bueno, pues que si además de marcar los goles, que es una maravilla en la Romareda poderlos celebrar, aunque sea con el suspense del VAR, que siempre nos hacen alguna, pues ya si además de marcar ganamos, pues la felicidad del fin de semana o del día siguiente es inmensa. Solo me gustaría decir un último dato, que los que van a jugar el lunes contra el Eibar y los que van a seguir hasta el final de la temporada son los nuestros, que los que se han marchado, Narváez no juega en el Valladolid, Chavarría no juega en el Rayo, Clemente no juega en Las Palmas, Ross está en el Badajoz e Ibekeme no juega en Estados Unidos, con lo cual, bueno, creo que no se ha marchado ni Messi, ni Ronaldo, ni nadie por el estilo. Así que vamos a pensar que los nuestros son los mejores, que el técnico acierte con las modificaciones que tenga que hacer, pero que acierte de verdad, y que sobre todo los jugadores, que son los que por ellos, por la afición, por los desplazados, pero sobre todo por el club, son los que tienen que dar el 200% cada partido, indudablemente se juegue con el primero o con el último. Y yo creo que el otro día se acostumbraron a que iban a jugar al campo del último y eso se pagó.
Pues ya veremos lo que pasa a lo largo de los próximos partidos y os tendremos. Sergio Eliarte, que ha sido un placer establecer este contacto contigo a través de este espacio podcast en Twitter, que seguiremos cuando tú quieras y cuando puedas hablando y comentando cosas, y que ha sido un placer el estar contigo esta tarde.
Pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias también a Javier y a Fernando porque me lo habéis puesto muy fácil, me habéis sacado muchos temas, que bueno, yo es verdad que del Real Zaragoza pues me gusta hablar, me gusta opinar, podremos discrepar con mucha gente, pero bueno, al final es que es una pasión que tenemos los zaragocistas y ya digo, encantado y muchas gracias.
Fernando Muñoz, gracias por estar de nuevo con nosotros y hasta la semana que viene para ver qué pasa. El lunes, por cierto, ya lo
eso te iba a preguntar.
El lunes no hay programa. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si hacemos un programa de 7 a 8 de previa, resulta que el partido es a las 9 y es una ridiculez. Entonces, el lunes no hay programa porque, lógicamente, ¿quién va a oír después del partido la previa? No puede ser, y además lo que tienes ganas es de estar ahí, ¿no? Entonces, el lunes no tenemos programa, el martes será calentito, ojalá que calentito positivamente, y luego miércoles y jueves. O sea que eso os voy a decir, lo repetiré mañana y pasado. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, como siempre. Un abrazo a Javier, un abrazo a Sergio y, bueno, que a por los 3 puntos el lunes, que no hay que tenerle miedo a Eibar.
Exactamente. ¿Quién dijo miedo? Pues hasta aquí el capítulo 29 de Minuto 32. Esto ha sido todo, queridos amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchen, buena gente.